tal? ¿Cómo está, doctor?
Y vos me conocés, César, hace años en este tema. Vamos a seguir teniendo casos como el de Fiorella, hermano, porque apostamos a la reacción y no le hacemos caso a la prevención de este tipo de casos. Y se pueden prevenir de alguna manera. Puede haber un auxilio a tiempo del Estado, ¿verdad?
Así mismo, doctor. Lastimosamente, muchas las instituciones no funcionan y tenemos una sociedad indolente para con el semejante.
¿Indolente?
Es así.
Sí, como sociedad. Sí, como, disculpame, yo te recibí con un dejemos de ser pajeros, obviamente no me refería a vos, me refería a la sociedad en sí. En esta historia, César, ¿qué vas a encontrar? Por más que seas fiscal interino de esta causa, porque parece que hubo una recusación o algo así, pero en esta causa, ¿qué estás qué aspectos o qué, no sé si indicios, qué aspecto de esta causa, del punto de vista de la historia del caso, te llaman más la atención, doctor?
Y aquí, en primer lugar, tenemos una madre que no está capacitada para ser madre, ¿verdad? Que no está en condiciones para estar con las criaturas. Ahora estamos solicitando los antecedentes de la CODENI, porque hemos encontrado de que ya hubo una intervención de una institución del Estado. Estas criaturas ya fueron, en su momento, se les quitó la madre. O sea que el Estado intervino a través de la CODENI, se hicieron algunas diligencias y tengo entendido que hace 3 meses aproximadamente retornaron con la madre. Entonces queremos ver qué es lo que pasó ayer, porque se aplicaron los protocolos, se llegó con el primer auxilio que es el indicado para estas cuestiones antes de llegar a una cuestión fiscal o judicial, y finalmente quedó en el paraíso, ¿verdad?
Qué grave
lo que pasó. Entonces queremos ver qué es lo que pasó ahí.
César, lo que me está diciendo me pone a hervir la sangre, hermano. Ahora peor. Me estás diciendo que la CODENI ya intervino en esta causa y le quitó a no solamente a Fiorella, sino al resto de sus hermanitas. Le quitó.
Denuncia por abandono, le abandonaba a la criatura. Evidentemente, los parientes, los vecinos saben más cosas de lo que están diciendo. Nosotros le estamos citando a todos y no se descarta que se amplíen imputaciones para con los vecinos y para con los familiares cercanos. ¿Por qué? Es muy fácil tirarle todo a una persona.
¿Por qué la ampliación de la imputación, doctor César González?
Yo amplié ahora por homicidio doloso.
Sí, eso sí.
Y no se descarta que haya más imputaciones a otras personas.
¿También por la misma calificación o por omisión o por
complicidad? No, probablemente por omisión. Pero no por homicidio, porque eso es un hecho específico, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero por otro tipo, ¿verdad?
¿Había gente que sabía lo que estaba sufriendo Fío en estos 3 meses y no hizo nada?
Había gente. Hubo denuncias, hubo una intervención. Entonces estamos viendo la remisión de esos antecedentes. El lunes, el martes, a más tardar, tenemos que tener la carpeta completa de lo que pasó en la CODENI.
¿La CODENI de dónde es, doctor?
Y es de Santa Rosa.
¿La CODENI de Santa Rosa? ¿Vos tenés el nombre de alguna autoridad de la CODENI de Santa Rosa?
No, pero ya se envió el oficio. De hecho, creemos, cuando se CODENI, realmente es una asistencia social, hay una psicóloga, todos te dan su informe, vamos a citarlo todo ello. ¿Qué pasó con este caso?
O sea, vos me estás diciendo que sí intervino la CODENI ante una denuncia, que estas criaturas fueron sacadas de la madre y luego inexplicablemente la devolvieron.
Exactamente, por eso es que queremos ver qué es lo que pasó. Por eso tenemos que tener los documentos, ¿verdad? Por de pronto sabemos esto por nada más que versiones, ¿verdad?
Claro, acá, a ver, yo tengo cierto lo que decís también, el aporte de Andrea, ¿verdad? Que es muy cierto. A la nena fue abandonada y sus hermanitas también. Una señora que vive en Fernando La Mora se hizo cargo, pero después la abuela materna obligó a la madre a ir a buscarla a la nieta para quedarse todas juntas. Eso pasó también, eso es parte de la historia. ¿Cuál es el papel de la abuela y cuál es el papel también del padrastro y del papá biológico de Fiorella, doctor González? Doctor González, lo que vos me estás diciendo me hace hervir aún más la sangre. Primero, que había gente que sabía lo que estaba pasando. Ahora, ¿cuál es el papel del padrastro y cuál es el papel del papá de esta historia?
El padre no le reconoció la verdad a la niña. El padre biológico, por de pronto lo que tenemos en la carpeta, no tiene un lazo, no tiene un vínculo civil. No, la criatura no tiene papá en papeles. Dios, tiene un solo apellido. Ahora estamos llamándole también para ver cómo queda esta situación, ¿verdad? Pero la niña no vivía con el papá biológico.
No vivía con ¿con quién vivía? O sea, vivió casi 2 años con la madre, con la, en Fernando.
Con la madre, y la madre tenía una pareja, ¿verdad?
¿Y cuál es el papel? ¿El papel de la pareja cuál es?
Sería el padrastro, un concubino.
Un concubino.
Él está imputado también por violación del deber de cuidado.
¿También?
También. Él ya está imputado.
Ya, le imputaste también al padrastro.
Así mismo.
O sea, todos sabían lo que estaba pasando y nadie hizo nada, doctor González.
Pero esto es lastimosamente recurrente en nuestra sociedad, ¿no? Eso no solo en Asunción y en la ciudad del interior también. Uh-huh. Hay muchísimos casos de violencia, de maltrato, de abuso. Imagínese que yo estoy en esta causa y estoy ahora, al mismo tiempo también tengo una causa de un abuso de una niña de 12 años embarazada por el hermano de 15 años.
¿Por quién? ¿Por qué? ¿Quién la embarazó a esta niña?
Su hermano.
¿Su hermano la embarazó?
Sí, y la niña de 12 años.
Es terrible, realmente César, doctor César González, es terrible todo esto.
Nosotros constantemente vemos cosas horrorosas.
Y mira que sos un hombre grande y para a vos te impacta, ¿eh? Y sos una persona de años de trabajo en el ámbito penal.
Y primera vez cuando iba a Cámara Gesell lloraba.
¿Perdón?
Las primeras veces cuando iba a Cámara Gesell. Cámara Gesell es como las películas americanas que llevan a las criaturas, las hacen jugar. Uh-huh. Y detrás de un espejo nos colocamos los defensores públicos, los fiscales, los jueces.
Y los testimonios.
Y escuchamos las declaraciones de los niños, ¿verdad?
Totalmente.
Las primeras veces lloraba.
Imagínate.
Ahora, bueno, ya pasó bastante tiempo y uno de repente se va... Ahora está volviendo un poco más duro, ¿verdad?
Entiendo. César, otra cosita. Vos también ya imputaste por violación del deber del cuidado en menores al padrastro de Fío.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué informes tenés por eso la imputación? ¿El tipo sabía lo que estaba pasando?
Y él estaba en la casa, tendría que saber. La imputación es decirle, mire, señor, usted, nosotros tenemos la fuerte sospecha de que usted sabía esto y usted no hizo nada. ¿Qué tiene usted para decir a su favor? Él puede declarar o puede abstenerse. Y es su derecho, ¿verdad?
César, ¿vos crees que como agente fiscal en esta causa vas a tener más imputaciones en el camino?
Yo creo que sí.
Ahora, no me explico cómo devolvieron...
De hecho, las cuestiones que estoy ahora solicitando, como la autopsia, ya van en carácter de anticipo jurisdiccional, ¿verdad? Yo ya me estoy preparando para una eventual acusación y para llegar a un juicio oral.
Directamente.
Porque si no se hace la autopsia así nomás, ¿verdad? Para saber, y no tiene el mismo grado de valor para un juicio, ¿verdad?
¿Vos te...
Yo ya solicité, adelantándome, solicité en forma de anticipo jurisdiccional.
Entiendo.
Me fui al tribunal, hablé con la jueza, le pedí ayuda a otros colegas porque había cuestiones que hacer en Asunción, otra en San Juan, otra en Santa Rosa. Uh-huh. Y nos estamos yendo toda una comitiva para el tema de la autopsia, ¿verdad? Está yendo la jueza de garantía, se está yendo una defensora pública. Uh-huh. De manera que nos digan que hay una nulidad o una cuestión así.
Claro.
Estamos tratando de ver, de mi parte por lo menos, yo con la imputación y con los agravantes que yo le puse, esperaría que se dé al término de un juicio oral la máxima sanción que se pueda darle.
Una mano mató a Fiorella, pero la indolencia, la ineptitud institucional y el silencio cómplice colaboraron o ayudaron a ese asesinato.
Por supuesto, es así. Y lastimosamente hay muchas Fiorelas que a lo mejor no llegan al punto de fallecer, pero que constantemente sufren maltrato, abusos, son golpeadas. Y yo lo que le felicito fue a los doctores, ¿verdad?
Y sí, denunciaron.
Porque ellos tienen el deber de denunciar. Uh-huh. Y muchas veces no hacen, no denuncian, atienden con displicencia.
Ahora, otra cosa.
Acá en Misiones yo a 8 médicos le estoy imputando por un caso de una persona que vino a tratarse y que no le hicieron caso y falleció. Y ahora, entonces, yo creo que por eso, ¿verdad? Viene un caso, entonces denuncian. Uh-huh. O se callan.
¿Hay mucho silencio entre los médicos también?
Hay mucho silencio. De hecho, para las juntas médicas, para los propios médicos de la zona nos dicen, por favor, doctor, pedí de otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Acá no va ni encima esto, lo otro.
Doctor César...
Por una cuestión de objetividad y por una cuestión de que en realidad nosotros estamos buscando que se haga justicia. Entonces tenemos que rebuscarnos y tratar de conseguir doctores de otra zona, Asunción. Tratamos de conseguir con la colaboración.
Doctor González, ¿quiénes integran o quiénes son parte de la CODENI de Santa Rosa que intervino en esta historia? ¿Son especialistas, expertos, son gente formada, capacitada? ¿Qué tipo de funcionarios tiene la CODENI de Santa Rosa?
Y lo que te estoy diciendo, yo recién pedí el informe, ¿verdad? Uh-huh. Yo no sé específicamente, yo no soy de Santa Rosa, yo soy fiscal de San Ignacio.
Entiendo.
Yo le conozco a la de la CODENI de San Ignacio, se llama Rosaria.
¿Y es funcionaria? ¿Qué?
Ella es una funcionaria de la CODENI. Ella, por ejemplo, es una señora que yo le conozco, que tiene, no sé qué grado de formación tendrá, me parece que no tiene mucha formación, pero es una persona que es muy sensible, ¿verdad?
Ponele mermelada.
Yo constantemente trabajo con ella, uh-huh. La señora se va, visita, hasta el último, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que en Santa Rosa sería algo similar, ¿verdad? No, me imagino que no ha de ser una persona también. Pero este tema no pasa por el tema de la preparación.
No, pasa por el tema de la prevención. Vos me estás diciendo que la CODENI de Santa Rosa ya intervino porque había una denuncia. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien investigó? ¿Alguna autoridad de la CODENI pasó al Ministerio Público, a la Defensoría del Menor, porque estas criaturas estaban expuestas a una persona que evidentemente no es madre? Es impresionante lo que vos me estás revelando ahora como agente fiscal, César. Me subraya todo lo que yo estaba diciendo antes. Una ausencia absoluta y una indolencia total. Total. Estamos en la era cavernaria institucionalmente hablando. En las cavernas estamos. Y lo peor de todo, que van a seguir habiendo fiorelas, César.
Sí.
Dios.
Lastimosamente sí. A mí, bueno, tuve objeciones, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, la fiscalía es de que muere para adelante. Y yo opino lo contrario, ¿verdad? Por eso es que estoy solicitando que traigan los antecedentes.
Claro.
Porque me soplaron que la CODENI intervino, que ya intervino. Entonces, yo solicité los antecedentes. Quiero ver esa carpeta de la CODENI.
¿Cómo volvió?
Quiero saber quiénes son los funcionarios. Quiero que vengan a declarar.
¿Cómo volvió César? ¿Cómo volvió esta nena a esta mujer? Si había una intervención de la CODENI, había una demanda, una denuncia de abandono. Esta señora Tamara, que va a vivir un infierno en vida, eso aparte de la sanción penal, estaba capacitada, se le hizo análisis psicológico a esta mujer, o sea...
Eso es lo que yo quiero ver, pero tengo entendido que la CODENI actúa de esa manera, o sea que la CODENI tiene sus asistentes sociales, tiene sus psicólogos, yo creo que hay a ver esos informes, por eso que yo quiero tener a mano, de manera a poder analizar también las actuaciones, ¿verdad?
Claro.
Porque a lo mejor ellos dijeron así, y al final se hizo de otra forma, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el grado de responsabilidad. Pero de que tuve intervención.
Es grave lo que me está diciendo César, peor todavía. Porque una cosa, un grado de irresponsabilidad de que el Estado no acuda. Pero si el Estado acude y aún así ocurrió el hecho, estamos hablando de un cuadro de situación aún peor, aún más terrible, César.
Sí.
Bueno, César González, vamos a tener más datos de seguro del caso. Vamos a seguir la semana que viene. Hoy estás viniendo hacia Asunción. Me imagino cómo han de estar todos ustedes que van a participar en el... Ni sé cómo decir, en la autopsia del cuerpecito de una nena de 2 años que sufrió en vida una tortura indecible. Me imagino que han de estar preparados emocional o psicológicamente ustedes para enfrentar el cuadro que van a ir a ver ahora en la morgue judicial.
acá la comunidad de Santa Rosa, la comunidad de San Ignacio, la comunidad de toda Misiones está totalmente conmocionada. Es que y sí, yo creo que esto ya es algo a nivel nacional, ¿verdad? Porque yo tengo mi familia, mi esposa, mis hijos que viven en Asunción, que me llamaron para contarme hoy temprano. Yo leí los diarios y luego me pasaron la causa de eso del mediodía, ¿verdad? Sí. Y yo tengo esa política, ¿verdad?, de ser así, ¿verdad? Yo soy frontal. Y para mí, si corresponde, hay que hacer, ¿verdad?
Y claro.
Mucha gente dice, no, hay que esperar, no hay que imputar. Para mí, que hay que, en mí, yo creo que esto es algo grave.
Imagínate.
Yo también soy padre, yo no sé cómo te puedo explicar que una madre que le mate a golpe a su hijo, esto es algo gravísimo.
Normalizamos, vos sabés, César, que algunos medios ni siquiera tocaron el tema o tocaron superficialmente y otros medios seguían con la su programación de manera normal. Hemos normalizado este tipo de situaciones, era una locura. Yo escuchaba, yo creía que iba a haber discurso, iba a haber reacciones, iba a haber todo un programa diferente a partir de la notificación, de la confirmación del deceso de esta pobre nena. A los medios de comunicación, la gran mayoría, no les importó un carajo, a los periodistas no les importó un carajo. Este tipo de temas es para debatir todo el programa. Es hablar durante todo el programa porque es gravísimo. Si uno, como ciudadano, no considera que es absolutamente gravísimo que una nena de 2 años haya sido sometida a tortura y muerta bajo un sufrimiento indecible, entonces no sé si es humano siquiera esa persona. No nos puede dejar de conmover a nosotros como comunicadores, César, este tipo de historias. Pero imagínate, si a los medios de comunicación, a muchos, no les importó un carajo este tema, imagínate a la sociedad de a pie, que por así, dónde han de estar.
Te cuento, es porque cuando a mí me comunicaron, que me comunicaron en forma verbal por teléfono, yo tenía audiencias, tenía otras cuestiones que hacer. Y sin tener el expediente físicamente ya me empecé a mover. Yo le di toda la prioridad porque, de hecho, conocí el caso por lo que leí en los titulares. Y como te digo, estuve hablando con mi esposa la mañana. Esto es algo terrible. No puede quedar así nomás.
Y lo dice la
gente. Y hay que ver todo. O sea que, como te digo, yo quiero ver qué es lo que pasó antes. Yo quiero escucharle a los vecinos. Quiero escucharle a los familiares.
¿Sabes qué es lo peor, César? Que la indignación llega por parte de un agente fiscal que ya va a investigar un hecho penal. La indignación no era de la familia, la indignación no es de la familia, la indignación no es de los vecinos. Esa indignación que la tiene un fiscal que tiene que investigar la muerte de una niña, yo hubiera deseado, te juro, hubiera deseado que la hubiera tenido las familias que vivían alrededor de la casa de esta mujer, que escuchaban los gritos de esta nena mientras era agredida brutalmente. Hubiera preferido eso. Hubiera preferido eso, te digo sinceramente. Tu indignación la hubiera cambiado por la indignación de esa gente y que esa gente hubiera reaccionado. Tu indignación la hubiera cambiado, César, por la indignación de los agentes de Codeni o los funcionarios de Codeni que intervinieron en esta causa y que no sabemos qué hicieron. Hubiera preferido esa indignación preventiva, no una indignación reactiva.
Pasa que nosotros, como Ministerio Público, recién podemos responder ante un hecho punible, ¿verdad?
¿Y sí?
Nosotros no tenemos el carácter preventivo.
Y yo sé.
Entonces, recién en esta instancia podemos estar actuando, ¿verdad?
Y sí, totalmente de acuerdo, César. Y bueno,
lo que sí te quiero decir es que le quiero agradecer a los colegas, la doctora Milena de Asunción, el doctor Víctor Joel de San Juan también, que también me han asignado en forma interina. Estamos, varios fiscales estamos moviendo, ¿no?, ¿verdad? Porque se tiene mucha diligencia y con todas las precariedades de siempre, ¿verdad?
¿Y sí?
Yo me muevo en mi vehículo particular, por ejemplo.
Y bueno, esa es una cuestión de gestión que debería el Ministerio Público ver.
Sí, con cuestiones así, ¿verdad? Y entonces, de mi parte, bueno, agradecerles también el apoyo a los colegas que están colaborando y a la jueza también, que autorizó rápidamente que se haga la autopsia, que también está acompañando.
¿Ustedes están llegando a Asunción en cuánto, César, finalmente, por favor?
Y estamos en Acceso Sur, estamos.
En Acceso Sur están. Y bueno, César, el acompañamiento a esto, a este procedimiento de la autopsia del cuerpito de, de Fío, ahora en la morgue, ahí en Sajonia, y bueno, a impulsar con toda esta causa, porque no solamente es la mano que la mató la persona que la mató debe ser castigada, sino toda la gente que actuó con indolencia y con un silencio cómplice.
Así mismo.
César González, gracias, doctor. Hasta luego.
Gracias, doctor.
Hasta luego.